¿Cómo lo venimos manejando? El Pitch NT va a realizar desde las 9 de la mañana en 29 minutos hasta las 13 horas del día de hoy, un paro general parcial en la ciudad de Montevideo y en el área metropolitana para reclamar mayores recursos en la rendición de cuentas para la educación.
Además, la central sindical expresa su rechazo al incumplimiento de los acuerdos alcanzados en el diálogo social sobre la seguridad social y exige una sobretasa del 1% al impuesto al patrimonio de las personas físicas, IRPF, correspondiente al 1% más rico del país.
Vamos a profundizar sobre estos temas. Tomamos en contacto en la escucha con Carolina Spielman, la vicepresidenta adjunta del PIT CNT. Spielman, buen día. Gracias por atendernos.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. Para empezar, antes de meternos en los motivos, ¿qué aspectos prácticos le diría a la población, a la gente que está escuchando, sobre los alcances de este paro? ¿Qué destacaría?
Bueno, el paro general parcial es un paro que se va a estar realizando hoy en todo el país. Van a haber actos en distintos departamentos y movilizaciones en distintos departamentos. Acá en Montevideo la concentración va a ser ahí frente a la universidad y eso de las 10 de la mañana vamos a estar marchando hacia la zona del Palacio Legislativo. ¿Tá? Ahí va a ser, digamos, el lo que es el acto central. Más o menos sobre las se va a estar terminando el acto sobre las 12 del mediodía. Esos serían los aspectos más prácticos de la movilización, ¿no?
Bien.
Sí.
No, adelante. Ahora te hago la pregunta que
bien. Te decía, no, que hoy el movimiento sindical realiza este paro y esta movilización porque, nosotros entendemos necesario profundizar en una serie de prioridades para nuestro pueblo. Porque tenemos esta dificultad de que tenemos miles de trabajadores y trabajadoras que sus salarios no alcanzan para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces ese es el punto neurálgico, ¿no? De esta movilización, aunque después podemos profundizar en todo lo que es nuestra plataforma reivindicativa, que merece también una reflexión, yo creo, esta plataforma. Porque no es un conjunto disperso de reivindicaciones, la mira bien, es una propuesta integral para lo que nosotros entendemos debe ser el desarrollo del país.
Bien, no, yo te quería preguntar, y ahora sí no nos metemos después a profundizar, si está definido, me imagino que sí, quién será la oradora, el orador o los oradores del acto de hoy.
Sí, en esta oportunidad van a haber tres oradores, va a estar el compañero Martín Ford de AEBU, la compañera Laura Martínez de FANCAP y el compañero Sergio Somarúa de Sintep. Esos compañeros serán quienes van a hacer uso de la palabra al día de hoy.
Spielman, más allá de esta plataforma reivindicativa que vos recién mencionabas y también el salario de los trabajadores, justo la paralización se da en el día que comienza a la votación de la rendición de cuentas. ¿Cuáles son las preocupaciones de la central de trabajadores respecto a este tema?
Bien, nosotros lo que estamos planteando, que venimos desde que conocimos lo que va a ser la rendición de cuentas, es que, bueno, que es una rendición de cuentas que si bien nosotros compartimos que tiene los focos donde correspondería, es una rendición sumamente insuficiente para los problemas sociales que atraviesa Uruguay hoy, ¿no? Nosotros estamos reclamando que esta rendición de cuentas tiene que destinar los recursos necesarios para la educación, para la salud, para la vivienda y sobre todo también para las políticas sociales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros consideramos que estamos atravesando una emergencia social nacional en esto que venimos de alguna forma poniendo sobre la mesa de que hoy en Uruguay uno de cada tres niños, niñas y adolescentes viven en un hogar empobrecido, donde tenemos casi 10.000 personas en situación de calle, y donde tenemos, estamos en un momento también donde los salarios sumergidos son muchos, ¿no? Tenemos 512.000 personas que al día de hoy ganan salario, estos 25.000 pesistas que le decimos nosotros, que ahora, bueno, son con el ajuste de IPC, 28.000 pesistas, y para nosotros es una preocupación bien importante, ¿no? De estos 512.000 trabajadores, ¿no? Que cuando hablo de trabajadores hablo de gente que trabaja 40 horas semanales y aporta BPS, ¿no? Hay 293.000 personas de estos 512.000 trabajadores que ni siquiera llegan a los 25.000 pesos líquidos. Entonces, eso es una preocupación del movimiento sindical, porque es muy difícil revertir la pobreza en las infancias con salarios de estas características. En Uruguay hay solamente un 28% de la población que tiene un salario de 50.000 pesos o más. Los demás, 70 y pico, estamos todos por debajo, ¿no? Entonces, eso es una preocupación. Es muy difícil, porque aparte con los precios que manejamos en nuestro país, lo que sale un alquiler, por ejemplo, ¿no? Lo que sale comer todos los días. O sea, ¿se puede con estos salarios? O sea, para nosotros es inviable. Y eso es también un poco lo que salimos a hacer hoy a la calle, a movilizarnos por todas estas cuestiones.
Hay un tema, el paro estaba programado desde antes, pero se metió en el debate y, bueno, se intensificó ese debate en las últimas semanas. Se metió todo lo que se produjo en el diálogo social sobre la seguridad social, ese acuerdo que entiende la central sindical que tenía el PIT-CNT con el gobierno, ese acuerdo que el PIT-CNT entiende que no se respetó. La respuesta del gobierno siempre es que el diálogo social y lo producido en el diálogo social no era vinculante. Bueno, se empezó a deslizar algunos aspectos de un proyecto de ley que mandaría el Poder Ejecutivo en lo relacionado a este tema a el Parlamento. ¿Cómo se inserta en la plataforma?
Sí, en la plataforma es uno de los puntos. La verdad que si bien nosotros veníamos discutiendo este paro desde antes, creo que también esto ayudó a definirlo rápidamente, porque bueno, lo que sucedió es que bueno, que el gobierno llama a convoca a este diálogo social desde hace varios meses. Fue un diálogo que duró muchos meses, un diálogo donde el movimiento sindical también hizo muchas concesiones, donde se hicieron concesiones de todas las partes, porque de eso se trata también. Es un espacio donde habían muchos actores discutiendo, ¿no? Discutiendo cómo se iba a llevar adelante y hasta dónde cedíamos cada uno, porque de eso se tratan estos espacios, ¿tá? Y hace unos días sucedió este hecho político que vos estás nombrando muy bien, que bueno, primeramente se sube el documento a lo que es la página del Ministerio de Economía y Finanzas y luego se nos convoca a una reunión a los trabajadores, ¿tá? En esta reunión se nos dice de que este punto, que el punto que hablaba justamente de crear un organismo público que centralice la administración de los fondos de ahorro provisional que manejan las AFAP, no se iba a estar llevando adelante. A nosotros eso nos generó un profundo malestar, ¿tá? Porque si bien nosotros entendemos que el documento dice que bueno, que no es vinculante las cuestiones que se discuten en el diálogo social, no es vinculante porque no hay una ley que te obligue a cumplirlo tal cual. Pero lo que sí hay en esos espacios de diálogo son acuerdos políticos, ¿tá? Y acá lo que nosotros estamos reclamando es que no se cumplieron los acuerdos políticos que hizo el gobierno con la organización social más grande de este país y con otras organizaciones que también participaron del diálogo y también tuvieron que hacer muchas concesiones, ¿tá? Entonces, a nosotros esto nos molestó muchísimo. Nosotros entendemos que para una fuerza de derecha, de repente, capaz que no debería ser vinculante y no debería ser tan importante no cumplir con un acuerdo, pero entendemos que para un gobierno progresista, ¿no?, que en su discurso siempre dice que, bueno, que cree en la construcción colectiva, ¿no?, como herramienta democrática, no cumplir con un acuerdo a nosotros nos parece sumamente grave.
En lo álgido del debate, algunos escuché como, no me acuerdo específicamente quién, pero algunas frases de referentes de la central diciendo que la relación con el gobierno a raíz de esto que estás relatando pendía de un hilo, que se había generado una desconfianza que no había antes con el gobierno. ¿Se está haciendo algo para recomponer ese diálogo? ¿Hay algo previsto? ¿Cuál es la situación actual? Si la tuvieras que definir hoy, a esta hora, el 11 de agosto, previo a esa oratoria que vamos a escuchar a partir de las 10 de la mañana.
Mirá, yo hago una reflexión así, cortita. El movimiento sindical uruguayo este año cumple 60 años de historia, ¿no? 60 años donde una de nuestras principales características ha sido siempre sentarse a negociar. Siempre, ¿no? Nosotros defendemos la negociación colectiva, defendemos los espacios de diálogo como herramientas democráticas. Y en ese sentido, si bien hay una disconformidad con esta actitud del gobierno, nosotros entendemos que bueno, que los diálogos nunca se pueden cortar. Pero sí, es cierto que luego de esta movilización nosotros vamos a tener que solicitarle al Poder Ejecutivo una nueva reunión. ¿Por qué? Porque vamos a seguir participando de espacios de diálogo social. Por ejemplo, en este momento se está discutiendo en un espacio de diálogo lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Está? Bueno, nosotros necesitamos saber cuáles son las reglas del juego de antemano. ¿Qué desgaste vamos a hacer? En el sentido de cuántos meses vamos a discutir lo de la estrategia o lo de cualquier otra temática, ¿no? Y cuánto se va a tomar en cuenta de lo que se definan en esos espacios. Porque tampoco creemos en los espacios para ir a hacer ejercicio, ¿no? O sea, no. En realidad, nosotros queremos estar en los espacios de discusión. ¿Por qué? Porque representamos a los trabajadores, porque creemos que nuestra trayectoria, que ha sido una trayectoria muy responsable en todas las propuestas que hacemos para el desarrollo de nuestro país, nos parece valioso que el movimiento sindical esté sentado en la mesa a la hora de discutir, pero necesitamos tener las garantías de que, bueno, de que los acuerdos políticos que se lleguen a hacer, ¿no? Con todo esto, a veces... A ver, en los acuerdos muchas veces no llegamos a la posición que plantea una de las partes, ¿no? Siempre son concesiones y siempre son acuerdos donde todos nos arrimamos y todos cedimos un poco para llegar a una perspectiva común y a una solución común, ¿no? Entonces, no nos puede pasar que después de tanta discusión y después de tantas concesiones, tanta negociación, se nos diga de que, bueno, que esto no se vaya a llevar adelante, y el por qué también, ¿no? O sea, a nosotros nos molestó también un poco la forma, ¿no? La forma que nosotros planteamos también fue que luego de terminado el diálogo social y que firmáramos el documento, una cosa que sucedió fue que el gobierno comenzó como otra especie de diálogo que duró 60 días con las AFAP específicamente, donde, bueno, luego de estos 60 días de discusión es que sale la noticia de que esto no se va a llevar adelante. ¿Está? ¿Y no se va a llevar adelante por qué? Bueno, ellos lo que manifiestan allí es que no hay acuerdos políticos, que eso me imagino que se refieren a que no tienen mayoría parlamentaria en diputados, pero eso para nosotros no, a ver, ¿cómo lo digo? Eso para nosotros no era lo más importante en realidad, porque que no tengan mayoría parlamentaria en diputados y que el acuerdo Pero el acuerdo tenía que haber ido tal cual lo negociamos. Y bueno, y después que sea el legislativo que diga los cambios que se tendrían que hacer para que se votara, ¿no? Pero no que no podía pasar que ni siquiera lo llevara, ¿no? Eso no sé si me explico bien.
Sí, está claro.
Si queda claro. Después, otro de los puntos que nos hacen notar allí es que Uruguay no tiene espalda para soportar las presiones del mercado financiero internacional. Entonces, también nos preocupa eso, ¿no? Porque incluso, no tenemos espalda para bancar, ¿no? Ni siquiera hacer un cambio moderado en algo que definamos en un espacio democrático, un espacio de diálogo democrático. ¿Hasta qué punto ejercemos la democracia entonces, ¿no? Si en realidad tenemos que estar rehenes de lo que piense y de las presiones del mercado internacional. Esta cosa, ¿no? Del mercado internacional que dicen presiones del mercado ¿no? Y es una cosa omnipresente y omnipotente, o sea, ¿quién te está presionando? ¿Es real esto? O sea, hay muchas cosas que en realidad preocuparon y decepcionaron también al movimiento sindical en este término, en términos de lo que fue el diálogo social. Y bueno, si bien nosotros estamos para seguir dialogando y construyendo un país que sea más justo para todos y todas, nos preocupa, y esto lo vamos a plantear, como te decía, al Poder Ejecutivo, cómo vamos a seguir para adelante.
Carolina, hablando de lo que es actitud, decepción, algunas de las palabras que vos decías respecto a este tema, pero me quedé también con lo que vos mencionabas de que por ahí se esperaba un poco más de un gobierno progresista. Y hablando de esperar más, un gobierno progresista donde el presidente del Frente Amplio, que es el partido que gobierna actualmente, fue titular de la central sindical durante mucho tiempo y conoce de primera mano cómo es el funcionamiento y todos los reclamos históricos que vienen haciendo. En ese aspecto, si hablamos de Fernando Pereira, ¿hay cierta decepción? Por ahí ustedes esperaban más que como presidente del Frente Amplio el PIT-CNT pudiera tener un poco más de llegada a nivel del Ejecutivo.
Bueno, es algo que yo no sé si el PIT-CNT tendría que tener más llegada o menos llegada. En realidad sí, Fernando es un compañero que fue parte de las filas del movimiento sindical, que conoce muy bien todas estas cuestiones que estamos planteando y conoce muy bien cómo funcionan los espacios de diálogo social, ¿no? Porque fue parte de espacios de diálogo durante muchísimos años. Pero lo que yo no sé si a mí lo que me sucede es que veo como que hay una suerte de, no de divorcio porque sería una palabra muy fuerte, pero es como una desconexión de lo que es el gobierno y la fuerza política. Entonces, el gobierno tiene actitudes que no condicen con lo que es el programa de la fuerza política, por ejemplo. Entonces, eso también es algo que lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado para la fuerza política y para el gobierno. Pero bueno, que nosotros esperábamos más de un gobierno progresista, sí, eso es verdad, uno espera que tengan otra sensibilidad, ¿no? A los problemas de la gente. Eso es cierto.
La última pregunta que te queremos hacer, porque sabemos que también estás con un tema de agenda, arranca la movilización ahora en breves minutos, pero bueno, venimos de la semana pasada de esa firma del convenio colectivo que realizó el ZUNCA con las patronales, que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que puede ser el primer ejemplo que se inserta dentro de lo que es la campaña de la central sindical Más Tiempo, Más Vida, para reducir la jornada laboral. Ya hay algunas cámaras empresariales que, a partir del convenio del ZUNCA, pusieron el grito en el cielo y hablaron de un posible efecto contagio. ¿Cómo tomás todo este ambiente que se generó con lo sucedido en el convenio del Zunca, con las reacciones, y si esto puede ser también un puntapié inicial para que más sectores puedan lograr la reducción de la jornada?
Bueno, sí, nosotros en realidad saludamos y celebramos el acuerdo que firmó el Sindicato Único de la Construcción. Nos parece muy relevante, y si bien es un acuerdo para el Zunca, nos parece que marca un precedente y abre una puerta muy importante para el resto de los trabajadores. En cuanto a esto que vos decís de que las cámaras pusieron el grito en el cielo y dicen que puede haber un efecto contagio, bueno, ojalá que exista un efecto contagio, ojalá se pueda esto seguir generando en otras ramas de actividad, porque me parece que el mundo del trabajo tiene que ir para ese lado. Nosotros no nos extraña las predicciones que dicen que se va a romper la economía, que van a haber muchos problemas, ¿no?, para el sector empleador, porque también esto es una forma que se tiene de accionar. O sea, esto, cuando luchó el movimiento sindical por las 8 horas de trabajo, también nos decían lo mismo, ¿no? Cada vez que los trabajadores peleamos para cambiar las condiciones de vida de los trabajadores, se nos acusa de las mismas cosas, de no tener responsabilidad en cuanto a lo que van a ser las fuentes laborales, ¿no? Se nos acusa de querer romper la economía, de un montón de cosas. Pero la verdad es que hoy en día, ¿no?, se nos acusó eso cuando luchamos por las 8 horas, y hoy en día a nadie se le ocurre decir que trabajar 8 horas está mal, ¿no?, en Uruguay, por lo menos, ¿no? Después podemos hablar que hay otros países acá cerquita nomás donde se trabaja más horas. Pero en este sentido, a nadie se le ocurre hoy decir que vos cobres un salario vacacional está mal, ni que cobres aguinaldo está mal. Estos fueron todas conquistas de los trabajadores, y la respuesta del otro lado siempre ha sido la misma, ¿no? Los cucos del otro lado siempre son los mismos. Por eso no, a nosotros no nos extraña, y ya sabíamos de cuáles iban a ser las actitudes también de algunas cámaras.
Bien, Carolina Spielman, gracias por estos minutos. Bueno, seguiremos atentamente la oratoria, a ver qué conclusiones podemos sacar los trabajadores.
Bueno, muy bien. Yo los dejo, que me voy a la movilización. Que tengan entonces un muy buen día, y gracias por comunicarse.